Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Me ha entrado una tos últimamente en estos días con los cambios de temperatura. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de Dios con nosotros, esa frase tan importante. Y hoy yo quiero enfocarme sobre algo que usted y yo muchas veces vemos, pero a veces no sé si tomamos toda la capacidad de lo que tiene. Y es la grandeza de su nombre. El hecho de que Dios esté con nosotros, la grandeza de su nombre es tan importante. Todos nosotros en nuestra sociedad, el nombre de alguien es algo tan importante. El nombre de una persona representa su característica. El nombre de una persona representa muchas veces su forma de ser. El nombre de una persona tiene muchos significados. Yo recuerdo cuando yo era joven, bien, 12, 13 años de edad, en el colegio, en la escuela, estamos hablando de los nombres de cada uno de los estudiantes y teníamos un diccionario de nombres. Pero mi nombre en el diccionario de la lengua española significa lugar pantanoso. Yo no quiero ese nombre es terrible. Pero luego lo vi en la Biblia y el nombre Pablo significa humilde. Yo dije, pues me gusta menos, aunque hay que trabajar con la humildad de vez en cuando, ¿verdad? Entonces cada uno, su nombre tiene un significado tan poderoso. Cada uno de nosotros le ponemos atención al nombre. Y yo creo que en este tiempo de Navidad, si hay algo que la palabra de Dios especifica de una manera tan importante, es que en todas las profecías acerca de Jesús, las más poderosas decían, y se llamará tal cosa. Y se llamará tal cosa. El nombre de Dios, el nombre de lo que el Hijo de Dios iba a ser, era la representación de lo que Dios es para nosotros, mis hermanos. Y en esta Navidad yo quiero que tomemos esa importancia de su nombre, porque su nombre es crucial. Hay una historia en la Biblia, por ejemplo, de un hombre que se llamaba Jabes. Y usted tal vez escuchó en la mediados de los años 2000, 2001, por ahí al 2007, se hizo muy famoso la famosa oración de Jabes. Jabes era un joven en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Escuche bien, que su mamá lo dio a luz y dice, porque me causó mucho dolor cuando di a luz, se va a llamar Jabes. Entonces el muchacho crece, ¿verdad? Imagínese usted, le hacen relajo en su escuela. Jabes, no, pobrecito, ¿no? Pero el pobrecito Jabes se da cuenta después que grande que su nombre significa dolor. ¿Y sabe lo que hace? Dice, hace una oración tan poderosa. Dice, Dios, yo te pido que no cause dolor ya más. Él entendía que su nombre representaba algo. ¿Y qué tal usted y yo si entendemos que el nombre de Dios tiene una importancia para usted y para mí? La semana pasada leímos, por ejemplo, si no me equivoco, en Mateo capítulo 1, 23, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su ¿qué? Su nombre. Su nombre es importante, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Es tan importante que lo sepamos, que el nombre de Dios es crucial para recordar. Siempre lo que vamos a leer hoy es la importancia del nombre, es la grandeza que hay en el nombre de Dios. Y usted y yo no podemos tomarlo. De hecho, la palabra de Dios lo hace muy claro. No tomarás el nombre de Dios ¿en qué? En vano, porque representa un poder. Y a veces en nuestra cultura moderna hemos perdido el respeto a la importancia del nombre de Dios. Y yo quiero que en esta Navidad, cuando recordemos al niñito Jesús, cuando recordemos lo que Dios hizo, que Él se hizo carne para alcanzarnos a usted y a mí, no perdamos la esencia de su nombre. Ven, el nombre de Jesús fue sobre todo nombre después que Jesús fue obediente en su prueba final. ¿Usted sabía eso? Antes de eso, su nombre era importante, pero no fue sobre todo nombre hasta ese momento. Mire cómo lo dice en el libro de Filipenses, para que usted y yo lo veamos de esa forma. Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, comenzando el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, Jesús hizo hombre, como usted, como yo, vino como un bebé, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, hablamos de eso la semana pasada, de la humildad. Pero mire el siguiente versículo, dice así, versículo 9, dice, por lo cual, diga por lo cual. Por lo cual significa que como hizo lo anterior, ahora Dios le está dando a él algo. Como se humilló hasta lo sumo, como murió y cumplió, hizo su obediencia final. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un ¿qué? Ah, un nombre. Le dio un nombre. No le dio una posición solamente. No le regaló un carro nuevo. No le regaló una casa. ¿Le regaló un qué? Ah, le regaló un nombre que es sobre ¿cuánto nombre? Sobre absolutamente todo nombre, todo nombre. Continúa diciendo versículo 10, para que en el qué, En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mis hermanos, el nombre de Dios tiene mucho poder y mucha importancia para nuestra vida. Y usted y yo no podemos ignorar esa importancia. Y en este tiempo de Navidad necesitamos recordar la grandeza de su nombre. La grandeza de su nombre es crucial para usted y yo seguir avanzando. En Isaías capítulo 9, si usted está ahí, búsquelo junto conmigo. Isaías capítulo 9. Es una de las tantas profecías. Hubieron más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que Jesús tuvo que cumplir. Absolutamente todas las cumplió una por una. Más de 300. Eso es casi imposible de hacer. Es decir, es ultra imposible de hacer. Sin embargo, Dios ya tenía un plan y lo hizo. Todas las profecías la cumplió. La de Isaías, capítulo 9, específicamente en el versículo 2, dice que él iba a venir de Neftalí, de Zebulón, de un pueblo, iba a traer la luz hacia la oscuridad. Eso se cumple en Mateo capítulo 4. Pero cuando esa profecía viene y comienza a decir, ¿sabes qué? Él va a traer la luz, él va a hacer algo increíble, va a traer libertad. La gente esperaba una grandeza. Sin embargo, mire cómo Dios lo representa aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido. No dice un rey, no dice un hombre fuerte, no dice una persona importante. Dice tan simplemente, un niño nos es nacido, un hijo nos es ¿qué? Dado. Mis hermanos, eso es tan importante. Lo que usted y yo, depende de usted y yo lo que hacemos con Jesús. Ahí no dice que solamente vino, dice que nos fue dado. Dios nos regaló a Jesús. Ese es el mejor regalo de Navidad que usted puede tener en estos días. Dios le regaló, un hijo nos es dado. Es un regalo que Dios nos dio, su único hijo. Pero depende de lo que usted y yo hacemos con ese regalo. Es importantísimo verlo. Un hijo nos es dado. La importancia depende de nosotros. ¿Usted sabía eso? Cuando mis hijos nacieron, ¿verdad? Mientras mi esposa estuvo en el hospital se hacía responsable de los muchachos. Venía, nos ayudaba a cambiar los pañales, nos ayudaba a darle, a veces si mi esposa estaba muy cansada, se lo llevaban, ¿verdad? Y ella podía dormir y descansar, pero después de 2-3 días, para su casa. Y ahora tenía que encargarse uno del muchacho, ¿verdad? Después, no había enfermera que llamar. La responsabilidad de repente ahora era ¿de quién? De nosotros, de los padres. Y Dios ahora está diciendo, yo te he regalado mi hijo. ¿Qué vas a hacer tú con esa responsabilidad? Y eso es lo que Isaías 9:6 dice, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombre. Jesús tenía autoridad aún como niño, aún como niño. Y de repente la profecía tiene un cambio tan poderoso. Escucha el cambio, dice, y se llamará su nombre. Y se llamará su nombre. ¿Qué es lo primero que le preguntan a usted cuando usted tiene un bebé y anda por la calle? Ay, qué bonito. ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama? La gente quiere saber el nombre del muchacho. ¿Sabe por qué? O de la niña. Porque representa su personalidad. Lo identifica por lo regular. Si usted ve a alguien con un gato, un perrito, no pregunta ¿cómo se llama el perro? Para nada. Le pregunta tal vez la raza, pero no el nombre, ¿verdad? Aunque hay perritos que lo tratan como niño. Yo me voy a mudar para una de esas casas. Lo tratan bien. Qué interesante. Usted y yo tenemos una responsabilidad acerca de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Y cuando yo leo Isaías capítulo 9, versículo 6, Dios me está llamando a mí a hacer algo en esta Navidad y es tomar el poder de su nombre en serio y aplicarlo a mi vida. Es tomar el regalo completo de lo que Dios me ha dado y aplicarlo de forma completa a mi vida. No solamente un área, no solamente un pedacito, no solamente una cosa, sino completamente. Se llamará su nombre, escuche bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De repente Isaías está diciendo, este bebé que viene, este bebé es tan poderoso, el poder y la autoridad está sobre él, que no solamente tiene un nombre, no es solamente Jesús, aunque ese nombre es poderosísimo, no es solamente Emmanuel, aunque ese nombre es poderosísimo, solamente ese tiene tanto que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz. No había un solo nombre para poder poner a Jesús en una cápsula. Era Dios en el cuerpo de un bebé y su nombre representa absolutamente todo y todas las dinámicas y dimensiones de Dios para su vida y para mi vida. Y mis hermanos, yo no quiero que en ese tiempo de Navidad usted y yo veamos a la Navidad solamente como el tiempo de regalos, como el tiempo de disfrutar, como, y todo eso es parte de eso, sino como la importancia de que Dios nació. Y aunque vino como bebé, no fue menos Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? De que Dios nació y aunque vino como bebé, no fue menos Dios. No disminuya la capacidad de su Dios en ese tiempo. Es tan importante. Yo quiero ver los nombres de Dios en ese día. ¿Puede hacerlo usted conmigo? Dios con nosotros, la grandeza de su nombre, número uno, es admirable. La primera cosa que vemos que Isaías menciona es que el nombre de Dios, dice, se llamará su nombre admirable. Había una nobleza en Jesús, aún como niño, había una nobleza, había una grandeza que la gente podía ver. Era admirable. Aún como niño, de hecho, los reyes, nosotros le llamamos los reyes magos, ¿verdad? Era tan interesante porque ellos ven la importancia de Jesús aún en un bebé. Mateo 2 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muchos historiadores dicen que ese camino era horrible. Tal vez le tomó meses y meses llegar, probablemente desde el norte del área de África, cruzar todo el desierto hasta llegar al área donde estaba Jesús en aquel entonces, antes de Jesús subir a Egipto. Y era tan importante eso, mis hermanos, que ustedes y yo viéramos eso. Que esos hombres, lo que ustedes y yo llamamos los reyes magos, vieron la importancia de Jesús aún como un bebé. Porque mira lo que ellos dicen, versículo 2 dice lo siguiente, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha qué? Ellos no dijeron: ¿dónde está el muchachito de la señora? ¿Dónde está el niño? El mocosito. No dijeron eso. Dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Ven, la posición de rey de Jesús no disminuyó simplemente porque él se hizo vulnerable al venir como un niño. En el tiempo de Navidad, usted y yo no podemos disminuir la capacidad de nuestro Dios simplemente porque es representado como un bebé. Dice que ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que estaba pequeño, pero tenía la capacidad de rey en su interior. Era un Dios admirable. Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Qué cosa tan importante. Dios poner una estrella directamente para dirigir a esas personas hasta aquí. La estrella del oriente, la que usted y yo muchas veces vemos, que es la primera estrella que sale cuando está anocheciendo. En días pasados estaba caminando y me cogió la noche caminando y tenía mis audífonos escuchando canciones cristianas y estaba caminando haciendo ejercicio y salió la estrella, eran como las 5:15, 5:20, y fue tan impresionante. No había nada en el cielo, solamente esa estrella. Y se imagina, esos hombres viajaron meses y meses solamente diciendo: yo quiero llegar a donde está esa estrella, porque hay algo ahí que es digno de mi admiración. Mis hermanos, ¿cuánto nos sacrificamos nosotros, usted y yo, para poder encontrar algo digno de admirar? Ese es el deseo que Dios quiere en ese día. Que usted y yo digamos: ¿sabes qué? Dios es digno de admirar, no importa lo que me tome a mí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? En esta época nosotros hemos perdido muchas veces la capacidad de impresionarnos porque hay tantas cosas. Me río por esto porque Lily, una hermana de la iglesia, llevó a su hermano menor y mi hijo, son de la misma edad, y fueron a Los Ángeles, al Museo de Ciencia de Los Ángeles, donde están, hay jet, donde está la aeronave grandísima que vino. Hay de todo impresionante. Y Lily me manda una foto y yo digo: wow, qué, se ve eso hermoso, yo quiero ir a visitar. Pero ella me dice: sí, pero los muchachos no están emocionados. Y yo: ¿cómo es la cosa? Cada uno de nosotros dice: wow, qué nave. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos cuánto costó el sacrificio de poner un hombre en el espacio. Los hijos de hoy ven a la gente que sube y baja al espacio como si nada y no le impresiona, ¿está conmigo? Pero usted y yo sabemos lo difícil que es eso, porque en nuestros días eso no se veía. Y a veces yo creo que sucede con nosotros en esos tiempos, que la gente ha visto a Dios tan común que no se siente que Dios es admirable. Isaías dijo: el bebé que usted va a tener es admirable, es digno de sorpresa. Mire la segunda cosa que Jesús es. Jesús es un consejero. ¿Cuántos de nosotros, usted y yo, hemos necesitado un buen consejo en tiempo de dificultad? Y la palabra de Dios acaba de decidir que su nombre solamente es consejo. Su nombre se llamará consejero. Inclusive una traducción en inglés que pone las dos palabras juntos. Dice consejero admirable. Consejero admirable. Es un Dios que te va a decir exactamente lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas. Exactamente. Pero nosotros tenemos que darle la importancia a lo que es el nombre de Jesús. Salmos 16:7 dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Qué interesante que el salmista comienza diciendo: bendeciré a Jehová. Él estaba dispuesto a decir: ¿sabes qué? Yo voy a alabar a Dios, le voy a dar gracias a Dios, porque yo sé que Dios me va a dar el consejo exacto en el momento que lo necesite. Y yo siempre he dicho: la palabra de Dios es el mejor consejero que usted y yo tenemos, aparte del Espíritu Santo, que es el segundo consejero que Jesús nos ofrece. Y lo dice en el libro de Juan, capítulo 14 y capítulo 16, que ese Espíritu Santo que está dentro de usted lo va a aconsejar, lo va a dirigir, lo va a llevar a la verdad. Pero crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Mi esposa y yo, siempre que necesitamos una dirección firme, le pedimos a Dios y buscamos en la palabra de Dios algo que nos dirija en la vida. Así yo administro las finanzas de mi hogar, basado en la palabra de Dios. Mi relación con mi esposa, basado en la palabra de Dios. Mi relación con mis hijos, basado en la palabra de Dios. No hay mejor consejero que la palabra de Dios. Su nombre es consejero. Ese es el nombre de Dios. Dios quiere dirigirte. Si tú dices: pastor, yo no tengo a alguien que me ayude, Dios mismo te puede ayudar. Pero de hecho la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay que sabiduría. Pregúntele a alguien de sabiduría dentro de la iglesia, a sus líderes, pastores. Asegúrese de encaminar su vida. El salmista continúa diciendo: aún en las noches me enseña a qué. A mi conciencia, a mi conciencia. Y yo sé que a usted le ha pasado que después del tumulto, los problemas, usted se recuesta en la noche, en el silencio de la noche, comienza a pensar y de repente usted comienza a tener la idea que necesita para tomar la decisión correcta. Ese es su Dios. Salmista simplemente dijo: yo voy a bendecir a Jehová que me enseña, que me aconseja y me enseña aún en la noche. Me recuerda a mi conciencia lo que yo necesito hacer. Mis hermanos, utilicemos lo que Dios es. Ese es su nombre es consejero, consejero. Y yo a veces siento que muchas veces en la iglesia hemos perdido el deseo de pedirle a Dios dirección en nuestra vida, de hacer las cosas con sabiduría, con sabiduría. Y es tan importante. Y la razón que yo lo digo es, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yo lo he mencionado, mi libro favorito es Proverbios. Desde que yo era un adolescente ha sido mi libro favorito, porque hay sabiduría en la palabra de Dios, como usted y yo hacemos la cosa. Y Dios quiere dirigirnos. Ese es su nombre, consejero. Mire la tercera cosa que Dios es. Tercera cosa, admirable consejero. Número tres, Dios fuerte. ¿Puede decirlo conmigo? Uno, dos y tres.
Dios fuerte.
Está callado, dígalo con ánimo, hombre. Como que Dios es fuerte, de verdad. Dios fuerte. ¿Sabe qué? Nosotros a veces vemos a Dios y pensamos, Pastor Jim dijo una frase tan real y triste a la vez. Él dijo: nosotros predicamos un Dios más poderoso del que muchas veces vemos. Pero yo creo esto, que no es la culpa de Dios, sino mía. El no tener fe en creer que Dios tiene la capacidad de hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Y su nombre es admirable. Consejero, Dios fuerte. Dios fuerte en enfermedad, Dios fuerte en economía, Dios fuerte en dificultades en mi matrimonio, Dios fuerte en dificultades familiares, Dios fuerte en dificultad de trabajo, Dios fuerte en cada área de mi vida, Dios fuerte cuando yo tengo pensamientos negativos, Dios fuerte cuando yo me siento bien, Dios fuerte cuando las cosas no caminan como yo deseo, pero Dios fuerte cuando todo está bien. Dios no cambia, su poder no disminuye. Pero depende de usted y de mí dejarle saber a Dios que Él puede hacer y que yo le creo que Él tiene la capacidad de hacerlo. Porque Isaías dijo que su nombre se llamará Dios fuerte. Isaías nos dijo: su nombre se llamará lo que usted le quiera llamar. No lo dice así. Es Dios fuerte, es Dios de poder. Hay una historia en la palabra de Dios que usted conoce muy bien. Es la historia de David y Goliat. A mis hijos les fascina la historia. No importa cuántas veces se la contemos, siempre se la gozan igualitos como la primera vez. Así que David y Goliat le fascina la historia. La historia es esa. Usted la conoce ya, hemos visto la película, ¿no? Pero David tiene muchos hermanos. Sus hermanos, dice la palabra de Dios, que eran altos, fuertes. Eran parte del ejército del rey Saúl. Estaban luchando y David era un muchachón de entre 15 a 17 años cuidando las ovejas, alimentando las vacas en el campo. Su papá lo tenía ahí, como dice en mi país, haciendo los mandados de la casa, ¿verdad? El muchacho estaba ahí y le dice: mira, mijo, ve, llévale comida a tus hijos que están a tus hermanos que están en el frente de batalla. Así que llévale. Y obviamente David en la batalla no se comía bien. David le estaba llevando todas las comiditas de su mamá, ¿verdad? Frijoles, todo lo que hace la señora, y se lo llevaba, tamales, porque era en Navidad que estaban peleando. No, mentira. Pero se lo llevaba el hombre y arrancó David, ¿verdad?, de camino. Cuando llega David, se encuentra que hay un gigante enorme llamado Goliat, que es un luchador del ejército enemigo. Goliat, dice algunos filósofos, estudiadores de la palabra de Dios, que podía medir de estatura entre 7.5 a 9 pies de altura. Y de tamaño, era una persona increíble de crecimiento y de estatura. De los hijos de Anac, en la palabra de Dios, era un hombre inmenso y era un guerrero, era una máquina de asesinar, en pocas palabras. Así que todo el mundo estaba escondidito del ejército de Israel, pero David le pregunta a sus hermanos: ¿qué pasa? No, que este que dice que quiere pelear con él. Y David, muy sabio, le pregunta: ¿qué le dan al que pelea, al que gana? ¿Qué le van a dar, verdad? Le dicen: bueno, le van a dar la hija de Saúl. Ah, pues está bien, vamos arriba, ¿no? El hombre se emocionó. Pero él le dijo, ¿verdad? Y David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es este? David tenía un conocimiento que decía: yo sé el nombre de mi Dios y mi Dios es Dios fuerte. ¿Quién se atreve a ese? No importa que tenga 9 pies de altura, que tenga todo el tamaño, la fornido, que tenga la experiencia de guerra. Mi Dios es Dios de batalla, es Dios poderoso. Olvídese de esa cuestión. Y a veces usted y yo necesitamos esa fe. Ven, David no creía en un Dios distinto al de Israel, sino que la fe de los soldados de Israel era distinta a la de David. Muy distinta. Era el mismo Dios de Israel, pero la reacción fue muy distinta. Mire lo que dice Salmos, escrito por David, 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso. ¿En qué? En batalla. Mi hermano, en la lucha que usted esté pasando en su vida, incluya a su Dios. Eso es parte de su nombre, incluya a su Dios. Y usted y yo necesitamos hacer eso de vez en cuando. En días pasados estábamos pasando una situación en la familia. Yo estaba aquí en mi oficina y ¿sabe qué? Cerré mi oficina, le puse seguro, puse una canción que me regaló el pastor Vladimir, de un CD que le regaló a mi esposa, y la puse todo lo que hay. ¿Sabes qué? A orar y a guerrear. Y si alguien me veía, parecía que estaba loco yo hablando solo ahí, pero no se preocupe, había algo. Mi Dios es Dios de guerra. Yo no voy a dejar que mis sentimientos controlen lo que yo hago. Yo creo en un Dios grande y Dios tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Utilice a su Dios. Utilice el regalo que Dios le puso en sus manos y luche, inclúyalo a Dios y dile: Dios, tú tienes la capacidad de hacer esto. Isaías 9:6 continúa diciendo eso: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Escuche bien: admirable, consejero, Dios fuerte. Número 4, Padre eterno y príncipe de paz. Dios con nosotros es la grandeza de su nombre. Mire la otra cosa que Dios es. Dios es un Padre eterno, un Padre eterno. Dios no es un Dios temporal. Dios no es un Dios que aparece un día y desaparece. Usted y yo estamos acostumbrados a una sociedad, a familias quebrantadas, personas que no son constantes. Tal vez su propio padre no fue constante en su vida, lo abandonó o usted no lo conoció. Pero Dios no es así. Dios no es así. Su nombre significa, ¿qué significa? Padre eterno. Yo escuché una frase que me encantó, dice así: Dios quiere tener custodia completa, no solamente visitaciones de fin de semana. No solamente de vez en cuando. Dios quiere ser Padre eterno. Dios quiere ser constante. Pero usted tiene que abrir su corazón a incluirlo a Él. Y en esta Navidad Dios le está diciendo: mi nombre significa Padre eterno. Un Padre constante que no se cansa, que no cambia su amor, que no va a variar en su entendimiento acerca de ti, que no desea abandonarte a mitad del camino. Ese no es el deseo de Dios. Y usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón a permitir que esa revelación cambie nuestra vida. Escúchelo de parte mía, de alguien que no tuvo un padre criándose necesariamente, que hubieron otros hombres que hablaron a mi vida, mi pastor, mi abuelo, alguno de mis, pero mi padre no estuvo ahí, no porque no quiso, sino porque falleció. Y una de las revelaciones que transformó mi vida es entender todo es un Padre eterno, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios constante. No juzguemos a Dios como nosotros nos vemos. De vez en cuando, honestamente, yo no quiero ser padre. Yo quiero sentarme, ver televisión, que nadie me hable, que no me interrumpan el programa. Yo quiero llegar a mi casa, descansar tranquilito. ¿Verdad? ¿Cuántos no quieren ser honestos? Pero no se preocupe, yo lo digo por usted. Pero Dios no es un Dios así. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios eterno, que no cambia. No juzguemos a Dios por cómo nuestros padres han sido. Dios no te va a abandonar. Mira su promesa en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, Jesús hablando, dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. La gente que no conoce a Dios no entiende esto, pero si usted lo conoce, Dios está diciendo: eso está en ti, mira lo que está en ti, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En nosotros, en nuestro corazón. Dios dice: ya tú, ese Espíritu está ahí. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Mira lo que hace ese Espíritu en ti. Mira lo que hace: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, sino vendré ¿a quién? A vosotros, a nosotros. Dios está diciendo: yo no te voy a dejar huérfano. No es mi deseo dejarte sin dirección en tu vida. Dios no es un Dios que desea dejarte huérfano espiritualmente hablando. Mis hermanos, Dios es un Padre eterno. Si hay una revelación que usted debe recibir en ese tiempo de Navidad, es que Dios es su Padre. Y tú debes contar con tu Dios. Yo puedo contarle cantidad de veces que yo he pasado situaciones en mi vida donde yo digo: wow, Dios, estoy frustrado porque pasó esto, aquello, que si yo tuviera un padre, esa persona hubiese ido delante de mí, me hubiese representado, y ¿verdad? Y Dios siempre me decía: no te preocupes, yo soy tu Padre. Yo recuerdo como joven escuchar eso, y tal y como Dios lo decía, así sucedía. Y eso es una revelación tan poderosa que usted y yo debemos de tener. Como dice en inglés, Dios dice: you're my boy, you're my girl. Yo te voy a defender porque Él es Padre eterno. Él es Padre eterno. No pretende dejarte huérfano, no es su deseo. Mire uno más que Dios es. ¿Está listo? ¿Todavía está despierto? Si no, tómese un cafecito. Ok. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Eso es una palabra tan poderosa. Nuestros países, por ejemplo, no tienen ese tipo de gobierno donde hay una dinastía de reinado. Pero en países donde hay una dinastía de reinado, los príncipes y reyes son tan importantes porque ofrecen estabilidad al país donde gobiernan. Y ese era el punto que el pueblo de Israel deseaba. Escuche bien, deseaban paz. Habían sido gobernados por los babilónicos, por los medopersas. Todo el mundo había aplastado al pueblo de Israel. Por fin el pueblo de Israel dice: aquí es. Y vienen los romanos, el imperio más poderoso que se había visto, dominaba gran cantidad del mundo, y estaban aplastados una vez más, y dijeron: ese es Isaías el profeta, dice que viene el príncipe de paz, va a acabar con toda esa gente y va a traer paz a nuestra vida. El punto es que Dios no está interesado no solamente en darte paz exterior, sino viene de una paz interior que usted y yo tenemos, que sabemos que Dios está en control de la situación de mi vida. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa alrededor suyo y alrededor mío. El príncipe de paz. El príncipe de paz. Si usted y yo no ponemos eso a gobernar en nuestra vida, a tenerlo como poder, olvídese de eso, no funciona. De hecho, Carlos me estaba contando una historia que yo no sabía, que en el edificio de la ONU en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, tienen un versículo afuera de Isaías, que habla acerca de paz, que habla acerca de dejar nuestras espadas y no pelear más. Sin embargo, cuando tú entras al edificio de la ONU, es donde deciden a quién van a atacar y a quién no. Usted y yo podemos tener una Biblia, pero si estos principios no se aplican dentro de nosotros, solamente es un libro. Y esa es la importancia, mi hermano, de amar lo que Dios es, y en esta Navidad de amar lo que Dios representa. Los ángeles le dijeron a los pastores lo siguiente, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por si no sabían, el versículo no dice paz a los hombres de buena voluntad. Yo no sé de dónde salió eso, pero siempre todas las navidades decíamos lo mismo. La Biblia no lo dice así. Porque eso es, ¿sabe qué? Eso es algo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad dice, si tú eres alguien bueno, vas a tener paz. Y es verdad, pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios le ofreció paz y buena voluntad a todos los hombres. A todos. La decisión es suya y mía de recibir lo que Dios nos está ofreciendo en ese día. ¿Se escuchó lo que yo dije? Los ángeles dijeron, hay paz y hay buena voluntad de parte de Dios para todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el regalo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer? Se nos dio un regalo, ese regalo tiene un nombre y ese nombre es de gran importancia para nuestra vida. La decisión es suya y la decisión es mía. Hay un nombre más de gran valor que en ese día yo quiero recordarle antes de terminar. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, esa es la palabra que le dijeron a José y a María. Y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y es tan importante que lo vemos, que cada nombre que Dios puso sobre su hijo tenía un poder y una autoridad de transformación. Y cuando usted y yo decimos el nombre de Jesús, estamos diciendo, tú tienes el poder y la autoridad de salvar mi vida, no solamente de forma espiritual, sino de salvarme en cada área. El nombre de Jesús es tan poderoso. ¿Sabe que a veces es común en nuestra cultura latina principalmente, porque siempre ponemos nombres religiosos a nuestros hijos, Jesús, María y Jacobo, y eso es muy bonito? Pero por el hecho de que alguien tenga ese nombre, no le quita la importancia de lo que él es. Y Jesús dice que salvará a su pueblo de su pecado. Cuando usted y yo mencionamos ese nombre, estamos invitando la salvación de Dios, diciendo, Jesús, sálvame, ven a mi vida, transforma mi situación. Yo te invito en ese tiempo que tú me rescates de ese tiempo, de esta vida. Mis hermanos, Dios nos ha dado un regalo precioso en su Hijo. Y en ese tiempo de Navidad, yo quiero que recordemos la grandeza de su nombre, la grandeza de su nombre, de que no tomemos en poco lo grande que Él es, lo grande que Él es, sino que lo veamos de forma grande, de que Dios nos ha dado un regalo en Jesús. La decisión es qué vamos a hacer nosotros con el regalo que Dios nos da. ¿Qué vamos a hacer? Podemos destapar el regalo y decir, ¿sabes qué? Déjame destapar el regalo y coger una sola área del regalo. Oh, Dios es admirable, qué bueno, yo voy a ir. O podemos ir a destapar el regalo y tomar la salvación que Él me ofrece en el nombre de Jesús. O déjame destapar el regalo y tomar un consejo que Dios me pueda dar. Pero Dios dice, un niño nos es dado completamente, no nos reservó absolutamente nada. La decisión es nuestra de cuánto de Él yo quiero utilizar en mi vida. Yo quiero terminar leyendo el libro de Isaías junto, si lo podemos hacer junto, 9:6. Isaías 9:6 dice así, si lo leemos junto, y que esas palabras que dijo Isaías sean de importancia para usted y para mí. Lo tenemos acá, dice así, 1, 2 y 3: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si Dios le abre en ese día, de un aplauso al Señor que se lo merece, amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.